Para la oposición, la actitud del gobierno uruguayo es de sumisión ante el gobierno argentino. En cambio, para la Cancillería se actúa con paciencia, aunque al mismo tiempo con firmeza y sin un solo momento de claudicación. Esta discusión, que ya venía desde hace meses, se reflejó ayer en el llamado a sala en régimen de comisión general que encabezaron en forma conjunta los senadores Luis Alberto Heber y Ope Pasqué, del Partido Nacional y el Partido Colorado respectivamente, al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro. Durante esa comparecencia del canciller en la Cámara de Senadores, estuvo acompañado por el subsecretario Roberto Conde y el jefe de gabinete del ministerio y presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, Francisco Bustillo. Los jerarcas aclararon que el ofrecimiento de una coima para el llamado por el dragado del canal Martín García no existió como tal, sino que pudo haberse concretado si hubiese continuado una reunión en la cual el representante uruguayo decidió retirarse. Almagro informó además que llamó al embajador Dante Dovena el jueves pasado, el mismo día en que se publicaron sus declaraciones en búsqueda, para hacerle saber que no puede inmiscuirse en asuntos internos. Y, en otro orden, subrayó que el gobierno uruguayo rechaza el proteccionismo y preferiría que las trabas comerciales del país vecino se levantaran más rápidamente de lo que ocurre. ¿Qué dejó este llamado a sala a la oposición y concretamente a quienes convocaron al ministro? Ese va a ser nuestro tema en los próximos minutos, para lo cual saludo al senador Luis Alberto Heber, de Unidad Nacional, Partido Nacional. Buen día.
Buen día, un gusto, Emiliano.
Y al senador Ope Pasqué, de Vamos Uruguay, Partido Colorado. Buen día también.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
En primer lugar, ¿cómo tomaron la explicación que dio el embajador Francisco Bustillo a propósito del tema este que tanto se habló en las últimas semanas, si existió o no existió un intento de sobornarlo a propósito de la nueva licitación por el canal Martín García? Según lo que relató ayer en la Cámara el propio Bustillo, pocos días después de haber asumido como presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata, el embajador argentino Roberto García Moritán le pidió una reunión. Allí en determinado momento le recordó que cuando se produjo la licitación anterior para el dragado del canal, se había rumoreado la existencia de una comisión, una especie de coima, de $1,000,000. García Moritán agregó que había invitado a esa misma reunión al representante del concesionario de las obras, ingeniero Roberto Cepeda. Cuando Bustillo se enteró de esto, decidió retirarse. Bustillo sostuvo que durante lo que duró la reunión no hubo un ofrecimiento concreto de soborno o coima, pero que no puede descartarse que de haber permanecido él en ese encuentro, de acuerdo al tenor y el tono que estaba adquiriendo él mismo, no hubiera ocurrido efectivamente el ofrecimiento. A ver, ¿cómo lo tomaron ustedes, senador Heber?
Bueno, mire, Emiliano, yo creo que efectivamente era así. Hubo un intento de soborno, era la instancia de una reunión que no era de buenos amigos para recordar viejos tiempos, porque habían sido compañeros en el pasado en distintas posiciones diplomáticas, sino hablar de los temas que tenía entre manos Bustillo. Y para eso estaba esperando el señor Cetera, que es el representante de una empresa de Río Vida, que estaba en cuestión y que estaba discutiendo en ese momento tema de precios sobre mantenimientos. O sea, era muy claro que de quedarse hubiera tenido la instancia de generar un episodio todavía mucho más enojoso. Pero creo que todo ha sido así, lamentablemente, en la Comisión Administradora de Río de la Plata, por parte de la delegación argentina, en donde ha habido cartas, documentos que están en las actas, por eso estamos reclamando las actas, en donde se señala de que la empresa Río Vía tiene interés y tiene acuerdos dentro de las más altas esferas argentinas en cuanto a seguir con el mantenimiento y hacer el dragado de profundizar el canal sin licitación. Bueno, toda esta situación que genera una situación totalmente irregular y yo diría que de corrupción, pero que no es de nuestra parte, sino que es de la parte de la delegación argentina, donde los temas, estos temas se manejan con una liviandad y una falta de seriedad que realmente nos asombra.
El senador Heber enfatizaba que el problema, las irregularidades o las presuntas irregularidades están del lado argentino, pero aquí se había cuestionado, había existido un debate fuerte a propósito de cómo el gobierno uruguayo, la Cancillería en particular, manejó la información sobre aquel hecho. Ante esta explicación que se da ahora, senador Pasqué, usted, ¿cómo sale? ¿Con qué balance sale?
Mira, reiterando lo que dije ayer y repetí varias veces, que el gobierno con estas cosas pierde credibilidad. La explicación del embajador Bustillo es manifiestamente inconsistente. El desarrollo que él hace, la explicación que da, no se ajusta a la conclusión que extrae y que, según la cual no hubo un intento de soborno. No. En función de todo lo que dijo, es evidente que sí hubo un intento de soborno, porque en una reunión de ese tipo, entre personas que se conocen, diplomáticos con trayectoria, el embajador Bustillo, un hombre de experiencia, no se va a levantar de la mesa e irse, porque sí, ante una primera insinuación más o menos equívoca, como si fuera una chica pudibunda que ante la menor propuesta poco seria se levanta y se va. No. Si el embajador Bustillo, con su experiencia, con su trayectoria, después de haber sido embajador en la República Argentina en años muy difíciles, entendió que tenía que levantarse e irse porque le habían recordado antecedentes de ofrecimientos de $1,000,000, fue porque entendió que entonces, en ese contexto, en esa situación, lo que estaban haciendo era ofreciéndole otra vez $1,000,000.
¿Y usted entiende que debió haberse formulado una denuncia penal?
No, yo no digo eso. Lo que digo es que lo que no acepto es que me digan que después de todo este relato que no hubo intento de soborno, porque acá la Cancillería cae en esas inconsistencias que le quitan credibilidad. Pretenden hacernos creer que las cosas son de una determinada manera cuando los hechos demuestran que son de otra.
Pero entonces, ¿qué debió haberse hecho?
Me parece correctísima la actitud de Bustillo, que en ese momento se levantó y se fue, y que posteriormente informó al ministro. Y no me parece mal que después el ministro, con ese solo elemento, una conversación entre dos personas, es decir, el famoso palabra contra palabra, haya decidido que no podía ir más allá. Pero una cosa es guardar silencio y decir no voy más allá, y otra cosa es salir después a negar, golpeándose el pecho, que haya habido cualquier intento de soborno, porque ahí no se está guardando silencio, se está induciendo en error a la opinión pública, que fue lo que pasó. Y cuando un funcionario del ministerio, el embajador Baraíbar, habló con sinceridad y dijo lo que Bustillo le había contado, que habían querido sobornarlo, bueno, fue tal el impacto que produjo que tuvo que renunciar, aunque después, otra inconsistencia, no le aceptan la renuncia y el embajador Baraíbar sigue trabajando. Así que tenemos en el ministerio dos funcionarios que presentan versiones contradictorias sobre los mismos hechos y siguen trabajando igual. Y esto es lo que yo digo, que le quita credibilidad al Ministerio de Relaciones Exteriores y al gobierno.
Usted, senador Heber, reclamó ayer que se difundan las actas de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Sin embargo, por lo que dijo el canciller Almagro, ahora que se ha resuelto auditar, investigar lo que ha ocurrido a partir de los rumores y las versiones de prensa, ahora que los dos gobiernos se han puesto de acuerdo en que habrá una indagatoria que por el lado uruguayo llevará adelante el Tribunal de Cuentas, parece que el tema de difundir las actas se complica, porque primero, no hay actas que hayan sido aprobadas como tales. Dice el canciller que lo que hay son desgrabaciones que tiene la delegación uruguaya, pero que no cuentan con el visto bueno todavía, la aprobación formal de Argentina. Y por otro lado, que el presidente del Tribunal de Cuentas, Siegbert Rippe, sugiere, pide que se maneje esas versiones con reserva. Entonces,
mire, yo escuché esa tesis por parte del canciller en el día de ayer. Por supuesto que no me conformó. Yo creo que el Senado de la República debe tener un control y una fiscalización de cómo se lo representa en una convicción binacional, pero es una discusión de carácter jurídica, si puede o no puede dar los informes. Lo cierto es que hay cosas bastante poco claras. Si no se aprobó las actas por parte de la Comisión Binacional, entonces los informes, la versión uruguaya, la delegación uruguaya, no nos puede dar informes al Senado del Uruguay. Primera pregunta que no se contestó. y que se nos invitó a hacer una comisión investigadora por parte del ministro, por el canciller, porque nos dijo ayer, bueno, si hay una comisión investigadora del Senado de la República y esta me pide las actas y los informes, yo no tengo más remedio que hacerlo. Bueno, nos ha llevado que hoy presentemos una moción, todavía tengo que hablar con nuestros compañeros del Partido Colorado, en este caso el senador Pasqué, porque tenemos la idea de presentar una comisión investigadora para saber en qué consisten las actas, que parecería que es la única forma de podernos hacer de la información que es necesaria para juzgar la acción de nuestros delegados en la misma.
Senador Pasqué, ¿ese puede ser el camino?
Puede ser el camino, escucharemos el planteamiento de los compañeros del Partido Nacional y evaluaremos nosotros.
¿Qué si otras cosas hay que hacer?
Pero digo, me parece necesario decir lo siguiente. Esto no es cuestión de sugerencias o preferencias. Prefiero que se difundan, prefiero que queden en reserva. El principio general es de publicidad. Hay normas jurídicas que dicen que las actuaciones públicas deben ser públicas, conocidas por todos, que los funcionarios públicos deben actuar con transparencia. Estoy pensando en el decreto 30 del 2003, reglamentario de la ley 17.060. Si para apartarse de este principio, la Cancillería necesita texto expreso, es decir, una norma que la habilite a mantener estas actuaciones en reserva. La carga de la afirmación, el que tiene que alegar la existencia de esa norma, es la Cancillería, porque está pretendiendo no aplicar el principio general de publicidad. Ayer el ministro no invocó norma alguna. Así que bueno, eso está en el debe y esperemos que puedan fundar jurídicamente su posición.
El ministro también anunció que en un plazo de 72 horas terminaría de definirse el pliego para el llamado a licitación para la profundización del dragado del canal. Luego se publicaría el llamado y que el 12 de octubre podría incluso conocerse la empresa adjudicataria. Dio esa fecha como referencia. ¿Cómo observaron esos anuncios teniendo en cuenta lo trabajoso que viene siendo todo este proceso para convocar efectivamente la licitación? ¿Senador Heber?
Sí, yo no, le digo, Emiliano, digo, yo quiero ver para creer, porque estos anuncios estamos llenos de los últimos años. El propio presidente dijo, en 6 meses están empezando las obras del dragado, siempre aparecen nuevos temas. El pliego de licitación todavía no está finalizado. Nos anuncian que en esta semana o en una semana se van a terminar los pliegos para de la licitación. El llamado de precios parecería que está, el llamado de precios para el mantenimiento del canal estaría instrumentándose, pero tampoco sabemos recientemente si eso es así. Yo me mantengo reserva. Ojalá que sea así, para el bien de todos nosotros. Yo deseo que sea así, pero admítame, o se me tiene que admitir la desconfianza que uno tiene frente a tantos anuncios a lo largo de estos 2 años y tampoco resultados que hemos tenido con respecto a concreto con temas del canal Martí García.
Sobre este mismo punto, senador Pasqué, usted...
Sí, coincido con Heber, esto es ver para creer. El 16 de marzo del año pasado, ambos cancilleres, Timerman y Almagro, emitieron una declaración ministerial desde el Palacio San Martín en la que pasaron revista a todos los temas de la agenda bilateral y dijeron que iban a instruir a la CARP para que la licitación internacional comenzara en 90 días corridos desde el 16 de marzo. Fíjese dónde estamos. Ojalá que esta vez el anuncio se concrete.
Senador Heber, otro de los temas que preocupaba a quienes convocaron a esta presencia ayer del canciller en régimen de comisión general en la Cámara Alta es la información a propósito del monitoreo conjunto del impacto ambiental de la planta de UPM en Fray Bentos y de lo que ocurre con la desembocadura del río Gualeguaychú sobre el río Uruguay enfrente en las costas argentinas. Datos que hasta ahora no se difunden, datos que siguen demorándose, por lo visto, por una serie de exigencias, de reclamos que viene formulando la República Argentina. ¿Cuáles fueron las explicaciones del canciller y cómo las observó usted?
Mire, Emiliano, nosotros ayer quedamos un poco sorprendidos de que siempre hay una situación de justificación a lo que está haciendo la Argentina en varios temas, no solamente en este. Hablé de las inversiones en Nueva Palmira, de la energía de Paraguay, de la empresa regasificadora, de las normas del Mercosur sobre comercio que se están tomando, que violan las normas del Mercosur, las normas del comercio argentino que están violando las normas del Mercosur. En fin, hizo un rosario de situaciones en donde la actitud de la Cancillería era un poco lo que decía el senador Pasqué. Es como abogados de Argentina que teníamos adelante, que venían a justificar la posición argentina, y no a decir, bueno, miren, estamos frente a un problema, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la actitud? ¿Precisamos respaldo? No sé, si hubieran pedido eso, lo hubiéramos dado sin tasa ni medida, porque lo que se trata acá es de que conseguir éxito frente a una relación bilateral muy complicada que tenemos con Argentina. Pero si el canciller viene acá diciendo, no, estamos en el mejor momento, igual que dice el embajador Dovena, y no sale absolutamente nada de las cosas que nosotros estamos, no hemos podido publicar un informe, de un informe canadiense que dice que la planta UPM no contamina. Y todavía tenemos la contra de la delegación argentina, la Comisión Administradora del Río Uruguay, que dice claramente de que se opone a que la empresa UPM pueda aumentar la producción. Y eso significa menos trabajo para los uruguayos. Y la Cancillería dice que bueno, que el tratado no es muy claro. No, pero hay que hacerlo, se tiene que imponer. Hemos ganado una situación ahí y creo que no vemos firmeza por parte de la Cancillería en cuanto a la decisión de Uruguay a no perder estas inversiones y a aumentar las inversiones que de alguna manera ya tenemos en la zona, ¿no? Y esa es la situación. Nosotros vemos una especie de actitud de la Cancillería de justificar la Argentina. Y eso es lo que a veces nos da, no solamente pena, sino muchas veces indignación y cuestionamientos a también.
Senador Pasqué, para usted, ¿el gobierno uruguayo debería difundir por su cuenta los resultados de ese monitoreo ambiental?
No, mire, a esta altura yo creo que sí, por varias razones. Pero digo, creo que el gobierno padece, con relación al gobierno argentino, algo parecido a lo que es el síndrome de Estocolmo. Si lo que le pasa a las personas que son secuestradas durante mucho tiempo y finalmente se encariña con los secuestradores. Al gobierno uruguayo, su similar argentino no lo trata bien, y sin embargo parecen haberse encariñado y están permanentemente justificando actitudes y decisiones del gobierno argentino. Y vienen aquí y trasladan esas explicaciones, abogan en defensa de esas justificaciones. Y lo que consiguen finalmente es perder credibilidad. Porque después de haber anunciado que las obras se van a hacer en tal tiempo, que los resultados se van a publicar de tal manera, etcétera, después no se cumple. Y en vez de señalar, mira, acá hay un incumplimiento de la parte argentina, estamos frente a esa situación, que no, bueno, es que Argentina está estudiando, está considerando tal cosa, justificando lo que son apartamientos a lo convenido. En el caso este de los resultados de los monitoreos, había un acuerdo de que los resultados serían públicos, sin perjuicio de los tiempos científicos. Esa era más o menos la frase del acuerdo de Olivos. Los resultados serán públicos. Después de todo el tiempo que ha pasado, van como 10 u 11 informes que no se publican, en principio de buena fe en la interpretación de lo convenido, lleva a mi juicio a concluir sin ninguna dificultad en que han vencido todos los tiempos científicos habidos y por haber, y corresponde cumplir con el principio, que es decir, los resultados serán públicos. Esto hay que darlo a publicidad, porque si no, Uruguay está incurriendo también él en un incumplimiento de lo que estipularon ambos sus gobiernos, en perjuicio del interés de los pueblos, que quieren saber exactamente lo que pasa, especialmente en momentos en que desde el lado argentino, nada menos que el vicepresidente de la delegación argentina ante la CARU, responsabiliza a Uruguay por la no publicación de los resultados, y cuando otro jerarca argentino, que en su momento fue muy importante para cuestionar el establecimiento de la planta de Bosnia, el embajador Estrada Oyuela, dice que Argentina tiene un acuerdo secreto con Uruguay para permitir que la planta de UPM contamine y no se hacen públicos los resultados para hacer efectivo precisamente ese encubrimiento pactado entre ambos gobiernos. Frente a este tipo de cosas, la manera de terminar con las acusaciones y de cumplir con el principio establecido en el acuerdo de Olivos es publicar los resultados.
La semana pasada la Cancillería sacó un comunicado muy duro a propósito justamente de esos dichos de uno de los delegados argentinos. El comunicado en realidad venía de la propia Comisión Administradora del Río Uruguay, de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Llamó la atención el tono, era una especie de parada de carro. ¿Usted entiende que eso no es suficiente?
Pero fíjese lo absurdo de la situación, Emiliano. El diferendo este se produce porque un jerarca de la delegación argentina dice los resultados no se publican porque Uruguay impide que se publiquen. Y Uruguay contesta con firmeza esta vez no se publica, pese a que nosotros hemos reclamado su publicación, etcétera. La manera de responder es decir, ustedes quieren que se publiquen y dicen que el problema somos nosotros. Pues señores, mañana está en todo, lo subimos a internet todos los resultados, se terminó la discusión.
Senador Heber, si se diera ese paso, si Uruguay resolviera por sí mismo difundir los resultados de los dos monitoreos, porque estamos hablando del monitoreo del lado de la planta de UPM y estamos hablando del monitoreo del lado argentino, de la desembocadura del río Gualeguaychú, habría un sacudón, no sería un episodio cualquiera en la relación Uruguay-Argentina.
Bueno, pero que ya incluso estamos justificados por esto último que decía el senador. ¿Para qué? Dejémonos de a ver quién tiene la culpa. Si el vicepresidente de la delegación argentina está diciendo que nosotros somos los culpables de no publicar esto, publiquémoslo ya. ¿Cuál es el problema? Pues si estamos justificados por el vicepresidente de la delegación argentina que dijo que nosotros estábamos. Ahora estamos nosotros acusados internacionalmente de que estamos en una actitud de ocultamiento de esta situación. Entonces creo que más que comunicados, por más duro que sean de la Cancillería, yo hubiera preferido la actitud de publicación del informe de Canadá, de los informes, son 10 informes creo que son, o 11 informes sobre la situación del río, en donde claramente dice que la UPM de Bosnia no contamina el río, y eso creo que es parte de laudar una discusión histórica que tenemos con la Argentina y concretamente con la Asamblea de Gualeguaychú.
El canciller Luis Almagro compareció ayer ante el Senado en régimen de comisión general. Para abordar estos mismos asuntos, la relación Uruguay-Argentina y algunos capítulos críticos de los últimos meses, está convocado hoy en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, donde se hará presente sobre las 13 horas. Recién después de ese momento, el ministro Almagro acepta conceder entrevistas sobre estos temas. Seguramente podremos escucharlo mañana aquí en Perspectiva. Hoy estamos recogiendo el punto de vista de quienes ayer lo convocaron a la Cámara Alta, es decir, el senador Heber y el senador Pasqué. Senador Pasqué, había otra inquietud sumada a la agenda de esta sesión de ayer, después del llamado original, que era el reportaje que el embajador argentino Dante Dovena concedió al semanario Búsqueda y se publicó el jueves pasado, en el que incursiona en asuntos internos de nuestro país. El ministro Almagro informó ayer que el mismo día de la publicación de esa nota se llamó al embajador a la sede del Palacio Santos y se le hizo notar que estaba transgrediendo las normas que rigen la actividad de los funcionarios diplomáticos. Se le reclamó que no se inmiscuyera en asuntos que son propios de la interna de Uruguay. ¿Cómo recibieron este dato que hasta ahora no había circulado?
Y bueno, era lo que tenía que hacer el ministro. Se mantuvo el tema en el aire porque no se informó a la opinión pública inmediatamente como se debió haber hecho. La verdad es que no entiendo por qué. No daba para mucho todo esto. Se publicó el jueves en Búsqueda, es evidente la intromisión en asuntos internos, era evidente lo que tenía que hacer el ministro, fue lo que hizo, pero en vez de publicarlo y anunciarlo, mantuvo la expectativa hasta ayer, como si anunciara una gran cosa. Me parece que no da para tanto, hizo lo que tenía que hacer y se terminó. Hay que estar atento a ver cómo sigue este señor, respetando las normas que él sabe perfectamente que tiene que respetar. A mí lo que me preocupa más de las cosas que dice Dovena es cuando, aprovechando la actitud esta del gobierno uruguayo, dice la relación entre Argentina y Uruguay está desbalanceada a favor del Uruguay. Porque claro, ellos toman nota. Y cada reconocimiento, entre comillas, que hace Uruguay de las razones argentinas, después desembocan en esta clase de afirmaciones como las que hace Dovena. Estamos perjudicados por medidas comerciales que restringen el acceso al mercado argentino, y ayer el canciller y los legisladores del oficialismo también destacaban cómo el año pasado habían aumentado las exportaciones uruguayas a Argentina. Lo cual es cierto, pero lo que también es cierto, y no decían, lo dije yo, fue que aumentaron también las importaciones uruguayas desde Argentina, con lo cual a fin de año el déficit comercial uruguayo fue mayor que en el 2010. Y este año, si bien es cierto que la disminución en las importaciones uruguayas desde Argentina es mayor que la disminución de las importaciones argentinas desde Uruguay, No se puede parificar ambas situaciones, como lo hizo el canciller, porque en el caso de ellos, la disminución en el tráfico se debe a medidas económicas que ellos tomaron. Nosotros no tomamos ninguna medida espejo, no tomamos ninguna represalia. El tráfico comercial responde a las circunstancias de mercado y a las medidas tomadas por las autoridades argentinas. Ahora, si en vez de decir esto, simplemente se presentan las cifras desnudas y se dice es más lo que cayeron las importaciones desde acá que las importaciones desde allá, le estamos dando argumentos al señor Dovena y a quienes como él piensan y actúan para que digan el desbalance existe a favor de Uruguay.
Senador Heber, de acuerdo a lo que consignaron ayer las autoridades de la Cancillería, quien recibió al embajador Dovena fue el subsecretario Roberto Conde. Lo exhortó, le reclamó que no se inmiscuyera en asuntos internos del país, ante lo cual el embajador Dovena se mostró arrepentido y solicitó disculpas. Dijo además que en la próxima oportunidad en la que se encuentre con Tabaré Vázquez le trasladará esa solicitud de disculpas al propio expresidente. ¿Para usted este desenlace es satisfactorio?
No es satisfactorio, Emiliano, porque creo que el tema no se arregla con disculpas personales. Primero tendría que pedir disculpas al país, porque se intromete en asuntos internos de nuestro país. Pero además, a mí me preocupa que un embajador se sienta tan mimetizado con el gobierno y con el país que le lleve a hacer declaraciones sobre la interna política de un partido político que está en el gobierno y hacer críticas como si fuera parte integrante del Congreso del plenario del Frente Amplio. A mí me preocupa la actitud de ese embajador que se siente con la libertad, porque supongo que sabrá un poco las limitaciones que tiene como representante de otro Estado, a los efectos de no inmiscuirse en los asuntos internos del país. No solamente se metió en los asuntos internos de otro país, sino que se metió en la interna del Frente Amplio y hizo una crítica a el expresidente Vázquez. Bueno, creo que ese tipo de actitud es la que de alguna manera demuestra esa tema de convivencia que tiene este gobierno con las autoridades de gobierno argentino, que lleva a que un embajador se sienta con la comunidad y con la posibilidad de dar opiniones públicas sobre un tema interno de un partido político.
¿Pero qué debió haber hecho la Cancillería con el embajador Dovena? ¿Cuál debió haber sido el planteo?
No sé, Emiliano, bien qué fue lo que dijo, porque esto, una conversación para llamarle la atención y que pida disculpas cuando vea a Vázquez, no me parece que sea lo más atinado de la Cancillería. No sé si hay una instancia más de protesta y de molestia. Nosotros hemos tratado de hablar del tema del día de ayer y hacerlo de forma pública para que el embajador argentino se entere por todos los medios, ya oficiales y no oficiales como este, la profunda molestia que nos da a los uruguayos de que él esté opinando sobre asuntos internos del Uruguay, que es un grave error y que esto es una amarilla casi naranja, que de alguna manera nosotros no podemos admitir que mañana una persona se crea con la libertad representando otro Estado de hablar de cosas dentro del Uruguay, de los uruguayos y de los partidos políticos uruguayos. O sea que es una muy grande la molestia que tiene el sistema político uruguayo por las expresiones del embajador. Que esto sepa, yo no sé si se lo hicieron saber en forma personal, porque son conversaciones de carácter reservado, y después que esto se arregle con una disculpa pública o personal a Vázquez, no es el tema que estamos hablando. Nosotros creo que se tiene que disculpar con el país.
Para completar esta conversación, una pregunta más, tanto para Pasqué como para Heber. La sesión de ayer, por ser en régimen de comisión general, no tenía la posibilidad de finalizar con resoluciones. De hecho, no hubo, ¿verdad? No se votó nada al final, si entiendo bien.
No se puede votar nada.
Entonces, ¿qué dejó? ¿Cuál fue la utilidad? ¿Ustedes entienden que resultó provechoso el debate, que fue bastante largo? ¿Cuánto? 8 horas, ¿no? Senador Pasqué.
Sí, yo creo que sí, que el gobierno tomó conocimiento de la opinión de los partidos de oposición sobre todas estas cuestiones, vio lo que es el talante y el ánimo de la oposición. Seguramente tomaron nota de unos cuantos argumentos y cuestiones que planteó el senador Heber, que planteé yo también, y otros senadores que intervinieron. Y hay una serie de temas que quedaron allí esperando una resolución, alguna medida de gobierno. El tema de las actas está pendiente. La cuestión de que la delegación argentina está encabezada por una persona que está procesada en su país por actos de corrupción en perjuicio del Estado, y la opinión nuestra en el sentido de que Uruguay tiene que hacer un planteo en ese sentido, eso quedó dicho, y esperamos que el Ministerio de alguna manera actúe o haga algo. Y alguna otra situación que nosotros planteamos también sobre irregularidades en la designación de funcionarios con misiones al exterior, esperan también una contestación completa o una contestación a secas que ayer no se nos dio.
Senador Heber, hemos conversado con ustedes en estos minutos sobre varios de los capítulos que pautaron el debate, no todos. Por ejemplo, casi no tocamos lo de las trabas comerciales. Aludió, sí, se detuvo el senador Pasqué hace unos minutos. No sé si sobre ese tema en especial usted quiere agregar algo.
Sí, nosotros hicimos un cuestionamiento a la actitud del gobierno frente a anuncios de que vamos camino a un Mercosur que se levanta sus muros y donde vamos a estar más presos económica y comercialmente que antes. La suba del arancel externo común es algo que nos preocupa. El ministro dijo, Gonzalo, que no estaba de acuerdo.
¿Pero anunció efectivamente que el gobierno uruguayo va a rechazar ese pedido que ahora hace Argentina?
El arancel externo común en forma generalizada. Uh-huh. Lo que no me gustaría, y así quedó en el debate de ayer, es escuchar al ministro después venir a decir, bueno, no fueron todos, pero fue el 80% de los productos que se elaboran en el Mercosur, y por lo tanto esto es un gran logro que consiguió el Uruguay, porque del 100% de los productos que nos íbamos a tener el arancel externo común en una protección máxima como es la que establece la Organización Mundial de Comercio del 35%, hemos conseguido que no sea el 100%, sino el 80%. Y eso se plantea como un gran triunfo en el Mercosur. No, yo planteé que nosotros teníamos que tener un plan A y un plan B, que no veía el plan B. ¿Qué pasa si un Mercosur mañana se va con los signos muy claros de compromiso de sustitución de importaciones, que parecería que ser el proceso económico argentino? Vamos camino a cerrarnos cada vez más. Ahora serán 100, mañana serán 200. Después está el planteo permanente de elevar el arancel externo común de forma generalizada. ¿Cuál es la actitud del Uruguay? Y para eso nosotros planteamos algo que nos parece importante estudiar, por lo menos por parte de la Cancillería. Sería importante ver la posibilidad de cambiar nosotros el estatus, cambiar jurídicamente nuestra relación con los vecinos, pasar a un tratado de libre comercio como lo tiene Chile y Perú con nosotros. ¿No es factible hacer eso? Bueno, son preguntas que quedaron pendientes, que son conclusiones en donde la oposición está exigiendo estudio y planes alternativos frente a escenarios diferentes que se nos viene planteando en la región.
Senador Luis Alberto Heber, de Unidad Nacional, Partido Nacional. Senador Ope Pasqué, de Vamos Uruguay, Partido Colorado. Les agradezco a ambos que nos hayan acompañado esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias, Emiliano. Es un placer.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Hasta pronto.